tuvimos una gran oportunidad para compartir el amor de Cristo a cientos de personas allá afuera en las calles anoche. ¿Y cuántos estaban con nosotros anoche? Y tuvimos un buen tiempo. Cada año, ¿sabes qué? Cada año recibo mensajes de muchas personas, pastores, otros cristianos, acerca de cuán terrible es que tenemos un evento en Halloween y, o Día de los Muertos, lo que sea. Pues mi opinión es, ¿qué oportunidad más fantástica para aprovecharse, para poder alcanzar a cientos de familias con el mensaje del amor y el perdón de Dios? Amén, que están ahí afuera y tenemos la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo que nos importan sus familias, que queremos enseñarles esa única respuesta verdadera que puede darles esperanza para sus vidas y para sus familias y ayudarles a descubrir el propósito de sus vidas. Amén. Y pues soy muy apasionado de eso y tristemente demasiadas iglesias y demasiados cristianos que quieren condenarlos por ponerse un disfraz y salir a pedir luces. Y cuando tenemos gente que necesita un encuentro con Dios, amén, con nuestro Salvador. Pues esos son el tipo de mensajes que recibo cada año cuando hacemos un alcance en Halloween. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad para ser la iglesia, amén, para alcanzar los pedidos, para ser discípulos, para demostrar el amor de Dios, para alcanzar los que no tienen esperanza, los que están buscando, los que están luchando. Qué oportunidad que tenemos cada año para alcanzar a esas personas. ¿Qué más podemos hacer? Ellos están enfrente, afuera, en las calles, pasando por la iglesia. ¿Y sabes qué? Vamos a abrir las puertas de la iglesia para recibir todos los que están pidiendo luces y todo, y tener la oportunidad cara a cara para competir a Cristo Jesús. Y un resultado de eso es que mucha gente recibieron Cristo Jesús anoche. Ese es el propósito. Eso es porque estamos haciendo algo anoche. Amén. ¿Están conmigo? Y gracias a Dios. Y sabes qué, puedes mandarme mensajes, está bien, no me importa. Y recibo tantos mensajes cada año de otras iglesias, de otros pastores. Pero sabes qué, yo voy a hacer lo que Dios está llamándonos para hacer. Y vamos a, que no hay precio que puede poner en un alma, ¿verdad? Si una persona recibe Cristo Jesús, vale la pena. Amén. Y tuvimos un montón anoche. Y gracias a Dios. Y yo puedo decir más, pero yo voy a predicar. Amén. Pero todo se trata de compartir el evangelio con los perdidos y haciendo discípulos. Estamos haciendo lo que Dios nos está llamando para hacer. Eso es lo que vamos a hacer cada vez. Amén. Aleluya. Y solamente queremos ser obedientes a lo que Dios está llamándonos para hacer. Amén. Es eso. Pero muchas gracias a todos los que vinieron anoche. Es divertido servirle a Dios, ¿no es así? Sí. Y es divertido formar parte de lo que Dios está haciendo. Es divertido traer a la gente a Cristo Jesús, amando a las personas, ayudándoles a descubrir quién es Dios. Es divertido, ¿sí o no? Debería ser divertido. Y no nos la pasamos muy bien anoche siendo la iglesia para esta comunidad, no condenando a nadie, sino amándoles y siendo un ejemplo de la vida, del amor y del poder de Dios. Y yo me divertí. Y me encanta ver a esta iglesia servir a los demás y divertirse en el proceso. Y si estás aquí por primera vez hoy, bienvenido. Y estamos tan emocionados de que hayan venido anoche y estamos tan felices de que vinieron esta mañana. Y te queremos decir bienvenidos a casa. Han encontrado a una familia maravillosa aquí que les ama, que quiere lo mejor para ustedes y que está dispuesta a servirles. Amén, iglesia. Sí. Si hay una sola cosa que necesitan saber acerca de Dios, una cosa que deben comprender acerca de Dios es esto: Dios es bueno. Dios es bueno, amén. ¿Están conmigo? ¿Cuántos creen eso? Permíteme decirlo de nuevo, pero después de que yo diga eso, quiero que griten todo el tiempo. Luego, lo voy a decir todo el tiempo y ustedes van a decir Dios es bueno. Puedes hacerlo, muy fácil. Si están de humor para celebrar un poco hoy, vamos a gritarlo esta mañana: Dios es bueno. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Y todo el tiempo, amén, amén. Y aleluya. Quiero hablarles de la bondad de Dios esta mañana y el significado de la resurrección. Y como ya mencioné, realmente hay una sola muerte que tuvo el poder para darnos vida. Y eso sucedió por medio de su resurrección. Así que la bondad de Dios hacia nosotros realmente empezó con la resurrección de su Hijo Jesús, ¿verdad? Y pues hoy vamos a hablar acerca de la pregunta más común que se hace sobre Dios en la historia del mundo. Y puede existe una gran posibilidad de que tú o que alguien que conoces haya hecho esta pregunta. Lo que tantos de nosotros queremos saber es por qué le pasan cosas malas a la gente buena y por qué es que Dios permite eso. O por qué Dios no parece ser justo. O sea, Él es un buen Dios, ¿verdad? Así que ¿por qué? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestras vidas o conocemos a alguien que la ha hecho? ¿Sí? Uno, dos, los otros, sus vidas son perfectos. You know? ¿Por qué es que Dios no siempre parece justo? Y la gente se ha estado planteando esta pregunta desde el principio de los tiempos, realmente. Y pues en la Biblia, Abraham se preguntaba lo mismo. Él hizo esta pregunta: ¿no debe el juez del mundo juzgar justamente? Moisés dijo: Dios, ¿por qué no tratas a tu gente como se merece? Jeremías dijo: ¿por qué es lo que los malos prosperan? No es justo, los malos se hacen ricos y los buenos no. Y David se hizo la pregunta muchas veces en el libro de los Salmos. Y de hecho no puedes abrir los Salmos sin que él preguntara: Dios, ¿por qué no has contestado mi oración? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te me presentas? ¿Por qué no me rescatas? Dios, ¿por qué no eres justo? Y la gente aún se hace la misma pregunta hoy en día. ¿Por qué es que tantos niños se mueren de hambre? ¿Por qué es que tanta gente muere en países no desarrollados de enfermedades que se pueden tratar? Siempre que hay un desastre natural, un huracán, un tsunami, un tornado, un terremoto o lo que sea, ¿por qué es que toda esta gente se murió? Y esas son preguntas válidas y son preguntas que creo que debemos discutir y tratar de responder bíblicamente. Y honestamente, lo que las personas se están preguntando, realmente, especialmente en la iglesia hoy en día, es: Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué está pasando esto en la vida de alguien quien yo amo? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas malas a mí? ¿Alguna vez has pensado así? Y esa es una pregunta. Esa pregunta afecta a muchas personas y algunos de ustedes ya han escuchado mi testimonio. Yo fui un papá adolescente, me casé por las razones equivocadas, tenía 19 años y era un papá y estaba casado, dos adolescentes con una familia instantánea, y los dos tomamos decisiones que tuvieron consecuencias que afectaron el resto de nuestras vidas y de hecho en ese momento nuestro matrimonio no duró mucho. Ella decidió que todo era demasiado para ella, así que se fue. Y yo recuerdo, yo intenté hacer lo correcto, intenté a encarrilar de nuevo mi vida, hasta fui a la escuela bíblica. Y después de graduarme de la escuela bíblica es cuando todo se vino abajo, cuando sentía que le había dado todo a Dios para responder al llamado que Él tenía sobre mi vida. Todo esto fue antes de conocer a Silvia, mi esposa. Y en ese tiempo de descubrir después que me había dejado por alguien más. Ella no quiso ser madre, así que nos dejó a mi hijo y a mí. Y el dolor fue absolutamente intolerable. No podía creer lo que me estaba sucediendo. Lo que sucedió con mi familia, estaba en shock. ¿Cuántas personas han sido en shock de las cosas que están sucediendo? Y la pregunta que estaba gritando dentro de mi mente era: Dios, ¿por qué me permitiste que eso sucediera? Especialmente ahora, justo después de mi graduación de la escuela donde estaba estudiando para ser pastor. ¿Por qué, Dios? ¿Qué hice yo? Y bien, yo sé que muchos de ustedes tienen ese tipo de preguntas en sus vidas, ¿sí o no? Y sí, eso fue extremadamente doloroso para mí, fue devastador. Y a lo mejor les ha pasado lo mismo a algunos de ustedes. A lo mejor les han pasado cosas peores que los dejaron preguntando dónde estaba Dios en medio de esas circunstancias. Dios, ¿por qué permitiste que me abusaron de esa manera? ¿De dónde estuviste cuando ese hombre me hizo eso y yo solo era una niña? A lo mejor tu pregunta fue la misma que la mía. Dios, ¿por qué no ayudaste para que mi matrimonio sobreviviera? Lo único que quería es estar felizmente casado y ahora no lo estoy. Y quizás eres soltero y estás como que: Dios, ¿por qué no hay alguien para mí que se casara conmigo? O sea, estoy intentando vivir por ti y todos mis amigos ya se han casado. O quizás estás como: yo no sé por qué esto no ha sucedido todavía, o aquello, ¿qué está pasando? O a lo mejor es por qué le dio cáncer a ella, o por qué le salió un tumor cerebro a él, o por qué no podemos concebir un hijo, o por qué es que nuestro hijo fue el único que nació con esa enfermedad y ahora la suerte está en contra de nosotros. ¿O por qué me despidieron de mi trabajo cuando yo soy el que trabaja más que todos y tengo un montón de deudas? O puede hacer algo más simple, nada demasiado grande, pero ¿por qué no logro salir adelante? Dios, estoy esforzándome tanto y no puedo hacer nada para salir adelante. Dios, ¿por qué no parece ser justo? ¿Alguna vez has pensado así? Creo que la mayoría de la gente quiere darle el beneficio de la duda a Dios. Quieren decir: Dios, yo creo en ti, en que tú eres bueno. Y venimos a la iglesia y decimos que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, Él es un buen Dios. Amén, pastor, sí. Y decimos que Él es bueno, pero entonces examinamos las cosas en nuestras vidas y nos sentimos mal, porque lo que realmente se nos antoja decir es: ay, supongo que Dios no puede ser bueno todo el tiempo y realmente no tiene todo bajo control en mi vida, porque si Él fuera bueno y en control, haría algo acerca de eso. Ay, pero debido a que todas estas cosas malas me están pasando, me siento forzado a decir que, ay, no puedo confiar en Dios, o que a Él no le importa, o que no existe. Ay, no puedo confiar en Él, a lo mejor no tengo tanta fe, o a lo mejor lo mejor simplemente no existe. ¿Por qué no eres justo, Dios? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas malas? ¿Sí? Quiero hablar de eso hoy. No puedo responderles esas preguntas y no tengo la respuesta a cada situación que han pasado, pero sí puedo apuntarles al único que sí puede, al que ha prometido nunca dejarte ni desampararte. ¿Están conmigo? Pues es mi oración de que mientras buscamos al único, que Él nos revela la verdad absoluta, que Dios es total y completamente en control y que Él es totalmente bueno, siempre, todo el tiempo, completamente bueno. Amén. ¿Están conmigo? ¿Y por qué ocurren cosas malas? En el mundo de la iglesia a veces la gente dice: ah, hermano, la razón de que algo malo te sucede es porque obviamente hay algún tipo de pecado en tu vida. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Cuántos han escuchado eso? Ay, hermano, la razón por la cual algo malo te sucedió es por tu pecado. Y hay pecado en tu vida, o no estás ahorrando bien, o no estás ahorrando lo suficiente, o no tienes suficiente fe. Y lo que básicamente están diciendo es que hay una cosa que tú estás haciendo que está haciendo que Dios te castigue. Es lo que están diciendo. ¿Están conmigo? Y déjame aclararles una cosa: Dios no nos castiga. ¿Están conmigo? Dios no nos maldice. Eso va completamente contra su carácter y su naturaleza. Él no puede hacer eso. ¿Están conmigo? Él ya juzgó y castigó el mundo hace 2000 años atrás, pero también nos dio una forma de poder librarnos de ese castigo, y su Hijo Cristo Jesús. Amén. Odio cuando los pastores le dicen a la gente que Dios los está castigando, que Dios los va a maldecir por esto o por aquello. Si tú no lees más, Dios te va a maldecir. Dios no maldice a las personas hoy bajo el nuevo pacto. Es otro sermón. Jesús nos dio un nuevo pacto. ¿Están conmigo? Dios sí nos enseña a diezmar. Pues es algo que deberíamos hacer. Pero no te va a maldecir si no lo haces. Simplemente te vas a perder de las bendiciones que vienen por diezmar. Pero Dios no te va a maldecir ni a ti ni a tus finanzas. ¿Están conmigo? No puede ser, pastor. Siempre he escuchado eso. No. ¿Tiene sentido eso? Dios no maldice a la gente. Eso va completamente en contra de su naturaleza. Vamos a ver algunas posibilidades reales del por qué hay cosas malas en tu vida. ¿Está bien? La primera es, si está tomando notas, ¿por qué están pasando cosas malas? Número uno es, a lo mejor solamente eres la víctima de un mundo caído, destruido. A lo mejor es solo porque vivimos en un mundo manchado de pecado. Y si la has leído, Génesis capítulos 1, 2 y 3, puedes ver que Dios creó el mundo y todo dentro de él. ¿Y era qué? Bueno. ¿Están conmigo? Y después, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, el mundo ya no fue tan bueno como antes. Y cuando el pecado entró al mundo, hubo consecuencias. Dios no nos maldice, pero el pecado carga consigo una maldición que es destructiva de naturaleza. El pecado siempre corrompe. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Ha corrompido el mundo, al mundo. Ha envenenado y contaminado esta tierra. El pecado fue lo que maldijo esta tierra. Es como un cáncer. Se come lentamente tu cuerpo. El pecado destruye lentamente. ¿Están conmigo? El pecado de Adán ha estado comiendo esta tierra poquito a poco, y con él enfermedad, muerte, corrupción, putrefacción, esparciéndose, infectando a nuestra tierra. El suelo es maldecido, hay enfermedad, hay muerte, hay dolor, hay pecado. Y de hecho Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra: se lo digo para que tengan tranquilidad de espíritu. En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Amén. Él no dijo que nunca tendríamos dolores de cabeza. Él no dijo que en este mundo nadie los iba a maldecir cuando van manejando por ninguna razón aparente. Él nunca dijo que no les saldrían espinillas en la nariz antes de tu primera cita con el muchacho quien realmente te gusta. Él no, y él nunca dijo que tu gato nunca vomitaría una bola de pelos en tu nuevo sofá. Tú compraste el gato, así que eso es tu culpa. ¿Están conmigo? Mucha gente quiere decir: bueno, soy cristiano, nada malo me debería de pasar a mí. Pero ¿qué dijo Jesús? En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué van a tener? Pruebas y tristezas. No, porque está ahí en la Biblia. Problemas, dolor, tiempos difíciles, cosas que no les gustan, cosas que no entiendan. ¿Están conmigo? Digo, es algo que Él nos dijo: en este mundo manchado por el pecado van a tener problemas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Están conmigo? Y tenemos que entender que algunas de las cosas malas son el resultado de vivir en un mundo lleno de dolor y pecado. Tenemos que entender que algunas cosas malas son simplemente el resultado de vivir en un mundo lleno de dolor y pecado. Y las cosas van a suceder. La enfermedad va a tocar nuestras vidas. Accidentes, cosas malas, situaciones incómodas, situaciones no esperadas, crisis, días malos. ¿Están conmigo? Van a suceder cosas porque vivimos en un mundo que ha sido tocado por el pecado. No estoy hablando de las cosas malas que hacemos nosotros. Estoy hablando de la corrupción que entró en esta tierra cuando Adán se lo entregó a Satanás. Recuerda la historia, ¿verdad? Las cosas malas suceden. Prediqué un funeral afuera, en Texas, en medio del día, cuando hacía como 47 o 48 grados centígrados. Fue uno de los primeros funerales que hice como pastor. Y yo recuerdo que mi papá siempre me dijo, si vas a hacer un funeral afuera, en el calor, manténlo corto y simple. Nadie quiere estar sudando por una hora bajo el sol de Texas. Comparte una escritura, di una oración, ten una canción lista y no hay nada que puede salir mal. Y cuando planeamos el funeral, la familia está bien con todo lo que nosotros planeamos, pero ellos querían soltar dos palomas al final del servicio. Iban a ser parte de la ceremonia. Simple, muy simple. Y así que conseguimos una jaula muy bonita y un lugar que venía palomas. Todo lo que tenía que hacer es soltar las palomas durante la última canción. Todo iba perfectamente bien, corto, simple. Llegamos a la canción, sublime gracia, y la gente encargada de las palomas se había olvidado de ellas. Dejaron a los pájaros en el carro, 47, 48 grados con las ventanas cerradas y la jaula cubierta con una toalla. Así que llegaron corriendo a la jaula, abrieron la jaula y los pájaros no estaban moviendo. Así que las tomaron y las aventaron en el aire. Y sí les mencioné que los pájaros no se estaban moviendo. Y los pájaros no se movían. Así que se cayeron al suelo sin vida. Fue horrible. No, y lo siento, Dios perdóname, pero no lo pude evitar. Me empecé a reír. Fue muy gracioso en ese momento. Era como un show de comedia y yo estaba buscando por la cámara escondida. Fue muy chistoso ver todo este fiasco con las aves. No estoy inventando eso. Fue horrible, pero al mismo tiempo chistoso. Ahora los pájaros estaban a mis pies y estoy a un lado del ataúd. Y estoy pensando en qué hacer, qué hago ahora. Pues los recojo y los pongo sobre el ataúd y les hago respiración de boca a boca. Les aviento a la tumba con mi pie y espero que nadie se da cuenta de qué hago. Así que traté de decir la oración final y después de la oración los pájaros se empezaron a mover. Así que los aventaron al aire de nuevo y esta vez empezaron a volar, pero aún no estaban listos para volar. Se comportaban como si estuvieran mareados o algo y parecían murciélagos volando todos desorientados. Y así que toda la gente se agachaba para tratar de esquivarlos porque estaban volando como locos. Y cuando de repente volaron justo contra un árbol y cayeron al suelo y caminaron un poco antes de que volaron y se fueran. Gracias a Dios. Fue terrible, terrible. Y la familia, la pobre familia. ¿Por qué les conté esta historia? Porque las cosas malas le suceden a gente buena y a veces las cosas ocurren porque estamos sujetos a las consecuencias de las decisiones de otra gente. A veces somos las víctimas de los pecados de alguien más. A veces este mundo caído nos pega con enfermedad, nos pega con desastres naturales, nos pega con eventos que están fuera de nuestro control. ¿Están conmigo? Yo no planeé que se pasara en un funeral. Yo no planeé que mi primer matrimonio iba a fallar. No planeé que mi papá se muriera en medio de servicio mientras él estaba ministrando. Yo no planeé esas cosas. Y la mayor parte del tiempo somos las víctimas de este mundo lleno de pecado. Y tenemos que entender eso. ¿Están conmigo? ¿Saben a lo que me refiero cuando digo mundo lleno de pecado? No estoy hablando de las cosas que hacemos. significa que cuando el pecado entró al jardín y Adán y Eva le dieron a la tierra a Satanás, la corrupción y la enfermedad empezaron a infectar el planeta. El odio y el mal empezó a tocar los corazones de la humanidad. La ira, el egoísmo y la codicia empezaron a envenenar las mentes de la gente. Incluso el clima se volvió una fuerza impredecible en esta tierra, causando muerte y destrucción. Satanás se hizo el Dios de este mundo y él hizo todo para crear circunstancias devastadoras en nuestras vidas. Presión, depresión, infidelidad, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo? ¿Y por qué suceden cosas malas? A lo mejor porque vivimos en un mundo manchado de pecado. Algunas cosas ocurren que están fuera de nuestro control. No hay nada que podemos hacer para prevenir que ciertas cosas ocurran. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que dijo Jesús? En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Están conmigo? Y una segunda razón por la cual las cosas malas suceden, y a mí no me gusta decir esto, pero algunas veces es verdad. Número dos es, a lo mejor tú mismo lo causaste. Yo sé que van a decir, ay, pero espérate, pastor, hace un segundo dijiste que no era por el pecado en mi vida. Pues lo que dije fue, no es porque hiciste algo y ahora Dios te vas a castigar o maldecir. Lo que estoy diciendo es que hay consecuencias directas a nuestro comportamiento pecaminoso. ¿Está conmigo? Honestamente, y si vivimos con pecado, vamos a enfrentar las consecuencias y las consecuencias a nuestro pecado. ¿Están conmigo? Por ejemplo, si vas a una fiesta y te tomas 12 cervezas y manejas a tu casa y tienes su segundo accidente automovilístico, y así dice el Señor, tú ocasionaste eso. Esto es lo que dice las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Qué le pasa al hombre que peca? Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué va a cosechar de su naturaleza? Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Ay, Dios, ¿por qué estoy padeciendo financieramente? A lo mejor es porque tienes 3 tarjetas de crédito al máximo. Tienes una línea de crédito en Coppel, Dico y Liverpool para comprar todos los muebles nuevos que no puedes pagar. Te gastas todo tu dinero para la despensa en comprar un nuevo celular que tiene cámara de alta definición con video, y acabas de sacar un préstamo para pagar unas vacaciones a Cancún la próxima semana, y pero solamente ganas 10,000 pesos por mes. Eso lo causaste tú mismo. Están conmigo. Amén. Ouch. Ay, ouch. Bienvenido a Alba de Vida, donde mi meta es hacerte sentirte mejor acerca de ti mismo. ¿Por qué ocurren cosas malas? A lo mejor eres víctima de un mundo roto, caído, lleno de pecado. A lo mejor lo causaste tú mismo. Déjame darte una nueva categoría en caso de que estés tomando notas. Número 3, a lo mejor Dios quiere hacer algo grande. A lo mejor Dios quiere hacer algo grande. No me entiendes mal. A lo mejor por medio de algo que ustedes no entienden, algo que no quieren, algo que los ha herido profundamente, un día, a lo mejor por medio de esto, Dios quiere hacer algo grande. Tal y como lo hizo en la historia de Juan, capítulo 9, cuando un hombre nació ciego, por ejemplo. Mire lo que dice Juan 9. Versículo 1 a 3. Mientras pasaba, Jesús vio un ciego de nacimiento. Maestro, le preguntaron sus discípulos, ¿por qué nacería ciego este hombre? ¿Sería por sus pecados o por los pecados de sus padres? Y pónganse en el lugar de ese hombre por un momento. Ustedes estarían pensando, ay, ¿por qué no puede ver mi hermano? ¿Por qué no puede? ¿Por qué puede ver mi hermano? ¿Por qué puede ver mi hermana? ¿Y por qué tuve que ser yo el que nació ciego? No es justo. Y de repente toda la gente alrededor de este tipo están intentando echar culpa. ¿De quién es la culpa? ¿Del mismo? ¿Quién pecó? ¿Fue este tipo? ¿Fueron sus papás? Y Jesús dice, ni una cosa ni otra, respondió Jesús. Nació ni ciego para que el poder de Dios se manifestara. ¿Están conmigo? Ahora, no me entiendes mal. En otras palabras, la cosa que él no entendía, la cosa que él no quería, la cosa que fue muy duro para él, ¿por qué? Para que el poder de Dios se manifestara. En el momento que el hombre se transforma en el ciego, a el hombre que ahora puede ver, él tiene una historia que va a durar para siempre. Estaba ciego, pero Jesús me sanó. ¿Están conmigo? Todos los que lo conocían, Jesús básicamente está diciendo, esta cosa que no querías, Dios pudo hacer algo supernatural por medio de eso. No me malinterpretan, Dios no causó su ceguera. Dios no es el autor de la enfermedad, está conmigo. Él desafortunadamente fue una víctima de un mundo caído, corrompido, lleno de enfermedad, dolencias y defectos de nacimiento. ¿Están conmigo? Jesús estaba hablando de la perspectiva de Dios en la situación. Porque Dios ve el dolor y el sufrimiento de vivir en este mundo y ve la oportunidad para demostrar su poder, una oportunidad de demostrar su bondad, una oportunidad de atraer atención a sí mismo y darse a conocer, una oportunidad de hacer algo grande. ¿Están conmigo? Dios no causó que naciera ciego para que pudiese llevar a cabo un milagro, no. Dios sabía que los efectos de vivir sobre una tierra tocada por la corrupción del pecado había causado que este hombre naciera con un defecto, pero él también sabía que podía usar esa situación para hacer algo milagroso que llamaría la atención de las personas. ¿Están conmigo? Y a veces cuando algo malo ocurre en la perspectiva de Dios, existe un propósito en medio de todo ese dolor. ¿Están conmigo? Él no es el autor de las cosas malas, pero ¿sabes qué? Su perspectiva es que, bueno, esa es la situación, pero ¿sabes qué? Para que yo pueda ser glorificado, yo voy a hacer algo. ¿Están conmigo? Hay un propósito en medio del dolor. Podemos quejarnos, podemos llorar, podemos hacernos los ofendidos y evadir a todos y a todas las situaciones, o podemos encontrar el propósito en medio del dolor. Dios no creó la situación, pero Él siempre nos da un propósito en medio del dolor. Él quiere que nosotros encontremos este propósito en medio de todo. Porque mira, la mentalidad, la perspectiva de Dios siempre es, el vaso está medio lleno, no medio vacío. ¿Están conmigo? Él quiere que nuestra actitud sea de que estoy, no va a mover mi fe. Me puedes hacer daño, me puedes insultar, pero no me voy a sentir ofendido porque sé que Dios va a hacer algo grande. Me puedes tumbar, la vida me puede tumbar, pero nada me va a robar mi gozo o impedir que siga adelante en Dios, porque sé que algo grande está pasando. ¿Están conmigo? Encontraré el propósito de todo esto. Como en el Antiguo Testamento, cuando José fue traicionado por sus hermanos y lo echaron a un hoyo. Lo vendieron como esclavo, lo acusaron fácilmente y lo metieron a prisión. A través de todos estos eventos raros, Dios lo elevó al segundo puesto más alto de Egipto. ¿Verdad? Todos conocen la historia, ¿verdad? Y en medio de todos estos años de dolor y de ser falsamente acusado y el sufrimiento que pasó, Dios estaba haciendo algo bueno, Dios estaba creando un propósito en medio de todo este dolor para que un día Él pudiera ayudar a mucha gente. Y cuando llegaron sus hermanos y dijeron, perdónanos por lo que hicimos, estuvo mal, no queríamos eso realmente, Él pudo decir, lo que ustedes hicieron por maldad, Dios lo usó para bien. ¿Están conmigo? Eso tiene que tener nuestra actitud, nuestra perspectiva, porque esa es la perspectiva de Dios. Y hay un propósito en medio de todo el dolor. O sea, el dolor de mi divorcio me llevó probablemente al punto más bajo de mi vida, donde yo culpaba a Dios por dejarme, donde yo le di mi espalda a Dios, donde me alejé tanto de Dios, corría la posición opuesta, vivir una vida de pecado tan terrible, no tener un propósito, no tener gozo, solo existir para satisfacer mi carne. Y la única persona quien fue capaz de traerme de regreso a mi misma destrucción fue la mujer con que me casé, Silvia, mi esposa. Y Dios estaba en un lugar muy malo en mi vida, necesitaba un trabajo, tenía un hijo que mantener, y el lugar que me dio un empleo fue en el centro de distribución de Walmart hace 25 años o algo así, no recuerdo. El único turno era el de anoche, que era de 11 a 7 de la mañana. Ahí es donde conocí a mi esposa. Ahí es donde mi corazón empezó a cambiar. Ella fue la única que poco a poco me ayudó a poder poner los pies en su lugar, emocionalmente, espiritualmente. Ella es la que me llevó a Dios otra vez, la que me llevó a que regresara llamado en mi vida. Ella es la que me expuso a la cultura mexicana y revivió el fuego en mi corazón por México y de aprender el español. Y obviamente hablo español perfectamente. Es la que me animó a empezar a ir a viajes de misiones. Y eventualmente, cuando dirigía los viajes, empecé a ver la visión que Dios me dio desde que tenía 15 años. Mi confianza regresó, mi paz regresó. Y los dos pasamos por situaciones similares con nuestro primer matrimonio. Empezamos a ministrar, ¿sabes qué? Empezamos a ministrar a los solteros y la gente divorciada, la gente con familias mezcladas. Éramos los únicos líderes en nuestra iglesia que realmente entendíamos a la gente con esos retos, con ese dolor, porque lo habíamos experimentado de primera mano. Vimos matrimonios sanados y restaurados por medio de nuestro ministerio. Vimos las familias mezcladas que se hacían familias fuertes por medio de nuestro ministerio, a través de las lecciones dolorosas que nosotros tuvimos que aprender de nuestras propias experiencias, nuestro dolor, nuestras tormentas. Yo recuerdo haber estado tan enojado con Dios cuando todo me sucedió, que le dije a Dios: Dios, nunca jamás, ya terminé contigo. Realmente me enojé tanto que tiré todo lo que tenía de la escuela bíblica, todas mis notas, todos mis libros de texto, todas mis Biblias y una biblioteca llena de comentarios de griego, hebreo, diccionarios, cualquier cosa cristiana en mi casa. Ya yo la tiré, yo estaba tan enojado con Dios. Llené 4 o 5 botes grandes de basura de las cosas que tenía, lo tiré todo. Y el día que murió mi papá, él me dejó una sorpresa dentro de nuestra camioneta. Fue antes del servicio, un miércoles por la noche. Y él me dijo que tenía algo para mí en la van. Y yo estaba entrando en la iglesia y de hecho fue la semana de ¿cómo se dice? Well, de nuestro aniversario, una semana de campaña. Y se murió durante el servicio de esa noche. Y olvidé de lo que él me había dicho hasta la mañana siguiente. Y el día después que mi papá murió, yo miré dentro de la camioneta para ver la sorpresa que él me había dejado. Él me dejó todos sus libros, los libros de texto de mi escuela, y él asistió a la misma escuela que yo, y él me dejó todo, los libros de texto, todas sus Biblias, hasta sus notas de las mismas clases, me lo dejó todo. Y sabes que eso provocó algo en mí. Fue doloroso, sí, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, perder a mi padre tan joven. Él tenía 49 años, misma edad que yo tengo ahorita. ¿Fue desalentador? Pues sí. ¿Hacía algún sentido? No. ¿Por qué le tuvo que pasar eso a un hombre tan bueno y a un padre tan bueno? Pues yo no lo sé. pero me hizo tenerle tanto coraje al diablo, avivó las llamas, el fuego que tenía en mi corazón. Me decidí a ser la clase de pastor que era mi papá, porque sabía que como pastor y como padre tenía que hacer más, alcanzar más, ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Me motivó aún más. Yo estaba determinado en seguir mi sueño, en seguir mi llamado aquí a México. Ahora puedo mirar hacia atrás a cada tragedia, cada dolor, cada cosa mala que me ha pasado. Eso es lo que me ha dicho quién soy hoy en día. Y realmente creo que esta iglesia, Árbol de Vida, está aquí por algo que yo no quise y que no conocía y que no entendía. Dos cosas muy malas que me sucedieron, y hay muchos más, claro, pero esas son las cosas malas principales, transformacionales, que me han sucedido en la vida. Estoy seguro de que ustedes han pasado por experiencias malas, cosas malas, oportunidades para que los ofendieron, situaciones dolorosas en sus vidas, tragedia, crisis. A lo mejor estás aquí ahora, ¿verdad? ¿Están aquí? Para algunos sigue siendo el viernes. Ay, pastor, ¿qué quieres decir con que aún es viernes? La muerte de Jesús tomó lugar un viernes, el día que llamamos Viernes Santo. Y los discípulos en ese viernes estaban tan confundidos y desesperados y con tanto miedo como tú puedes imaginar, porque no se daban cuenta de lo que iba a suceder después, lo que iba a suceder el domingo, su resurrección. Ellos sabían que todo en lo que habían puesto sus esperanzas se había ido ese viernes, y es ahí donde ustedes están ahora. Es viernes y ustedes no saben lo que un día Dios puede hacer. Y ni siquiera les quiere decir que Él va a hacer esto y que Él va a hacer aquello. Lo único que les puedo decir es que a lo mejor para ti es viernes y estás oscuro y duele como no tienen una idea. Pero si para ti ahora es viernes, ya viene el domingo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ya viene el domingo, y un día te vas a dar cuenta, tal y como lo hicieron los discípulos, tenía que haber muerte para que hubiera una resurrección. A lo mejor Dios un día va a hacer algo grande por medio de lo que ustedes están pasando y odian y no entienden y desean que nunca hubiera pasado. A lo mejor eso es lo que va a pasar en tu vida. Y yo creo que sí, porque lo he visto una y otra vez en mi vida. Están conmigo porque están pasando por cosas malas. Bueno, a lo mejor vivimos en un mundo manchado de pecado, o a lo mejor lo causaron ustedes mismos. A lo mejor Dios quiere hacer algo grande, pero aquí hay algo en lo que deben pensar que es absolutamente cierto, sin una duda. Esto no es un a lo mejor, en lugar de eso es un hecho. Porque pasan cosas malas, es cierto que cuando cosas malas están sucediendo, Dios está haciendo algo adentro de ti. Ciertamente. ¿Están conmigo? Ciertamente. Y cuando están pasando cosas malas, Dios no solo está haciendo algo grande, Él está haciendo algo grande en nosotros. ¿Sí? De hecho, hay un versículo en la Biblia que nos puede molestar mucho cuando estás pensando por tiempos duros. Pero solo porque nos molesta no significa que no es verdad. Es enteramente verdad. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, tentaciones. No me gusta. No nos dice que tenemos que estar felices, el gozo es diferente. Una traducción de la Biblia dice que lo podemos considerar como gozo puro cuando estás pasando por tiempos difíciles, tiempos que no entiendes, cosas que deseas que nunca hubieran sucedido. Considéralo con gozo cuando enfrentan tribulaciones de muchos tipos, porque sabes que estás probando tu fe. Mira, versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia. ¿Están conmigo? Eso provoca algo en ti, desarrolla la perseverancia. Dios está haciendo algo en ti y hay algo que yo sé de cada uno de ustedes. No importa de dónde eres, tu trasfondo espiritual, si creen en Dios o si no crees en Dios, si eres cristiano o no, yo sé que cada uno de ustedes, si han vivido lo suficiente, todos han pasado por algo que no les gustó, ¿verdad? Y algo que no entendieron y algo que ustedes saben no fue justo. Pero con el tiempo puedes ver atrás y puedes decir, no hubiera escogido pasar por eso otra vez, pero sé que me hizo diferente, me mejoró, me hizo más fuerte. ¿Sí o no? Y pues algunos de ustedes dicen, ah, me trajo más cerca de Dios. Y hay muchos de ustedes que dicen, el punto más bajo de mi vida, lo peor de lo peor, que me llevó a lo mejor de mi vida, fue cuando miré hacia arriba y clamé a Cristo y Él me encontró en el punto más profundo cuando lo necesitaba y nunca hubiera escogido pasar por eso, pero Dios usó eso, Él está haciendo algo en mí. Amén. Dios es bueno y todo el tiempo. Ninguno de nosotros escogimos lo que nos pasó, las cosas malas, las experiencias malas, pero Dios está haciendo algo en ti si lo permites. Puedes correr, puedes quejar, puedes darle tu espalda a Dios, puedes correr en la dirección opuesta, puedes evadir a todos y estar enojados, pueden estar ofendidos con todos, puedes hacer todas esas cosas y pasar años perdido en el desierto preguntándote por qué. O puedes contarlo todo por gozo, considéralo gozo cuando esas cosas te suceden y no dejas que muevan tu fe, pero en lugar de eso dejas que desarrolle en ti perseverancia para que puedas ser más fuerte, más sabio y poder hacer más de lo que tú puedes imaginar para Dios. ¿Sí? Yo nunca habría elegido que mi matrimonio fuera tan doloroso así de joven y con todo el dolor que trae con una esposa te abandone a ti y a tu hijo. Nunca había elegido que mi padre se muriera de un ataque masivo de corazón a los 49 años de edad. Mi esposa nunca habría elegido crecer en un hogar abusivo donde su padre borracho arrastrar a su mamá desnuda al frente de su casa para golpearla o donde él abusaba de sus hijas. Mi esposo nunca habría elegido a un esposo que la abandonara con tres niños para sacar adelante, a una hermana quien era un alcohólico y que murió tras una colisión de frente con un tráiler porque estaba manejando borracha en el carril equivocado. Nosotros nunca habríamos elegido esas cosas. Pero estoy aquí para decirte que hemos aprendido a confiar en y depender de Dios de maneras que no lo habríamos hecho si no hubieran sucedido. ¿Están conmigo? Y estoy aquí para decirles en una manera extraña que cuanto más dolor aguantamos, más grande es la fe que hemos desarrollado en nuestras vidas. Puedes examinar cualquier momento de tu vida y decir, Dios no parece ser justo en eso. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer junto contigo. Yo te puedo prometer que puedo tener una historia igual que la tuya. Y he orado por más gente con cáncer que ha muerto, jóvenes y viejos, más de los que se imaginan. Tú ves eso y decir que no es justo, pero este es el trato. Si te mantienes conectado con Dios en su iglesia, fortalecidos con su palabra, les prometo que si caminas con Él toda tu vida, vas a poder declarar con seguridad que no solamente tiene el control, pero Él es enteramente bueno. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. En realidad, la pregunta que todos se hacen es una pregunta errónea. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Es una pregunta errónea, no es precisa. La razón por la cual la pregunta es errónea es porque técnicamente no somos buenos. ¿Está conmigo? ay, soy una buena persona, pastor. No, no lo eres. Ni yo lo soy tampoco. La Escritura dice que todos somos pecadores y que todos hemos pecado ante un Dios santo. Romanos 3:23 dice la Escritura: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Marcos 10:18: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. No hay ninguno que haga el bien, ni siquiera uno. Y la razón por la cual esto es importante es porque hasta que nos veamos como pecadores, no vamos a ver nuestra necesidad de un Salvador. Y cuando nos damos cuenta que no somos buenos, de repente podemos aceptar que las cosas malas no le suceden a la gente buena. De hecho, solamente le ocurrió algo malo a alguien bueno una sola vez, y su nombre es Jesús. Y Él se entregó voluntariamente. Algo malo le sucedió a alguien bueno solo una vez, y Él era el Hijo de Dios, y Él se paró a frente y dijo: seré el sacrificio perfecto. ¿Está conmigo? Y Él se hizo pecado por nosotros y fue brutalmente torturado, y Él miró hacia el cielo, y cuando Él fue pecado y Dios se alejó, Él preguntó: ¿por qué? Mi Dios, ¿por qué? Y cuando Él hizo lo que fue enviado para hacer, Él dijo: hecho está, Padre, en tus manos, comiendo mi espíritu. Y fue un viernes, y nadie entendía, nadie quería que eso ocurriera, nadie habría elegido que eso sucediera, nadie había elegido eso, pero eso era lo que todos necesitaban: el Salvador del mundo. Amén. Y 3 días después, cuando la piedra fue quitada, la tumba estaba vacía y Él no estaba allí. No tuvimos que preguntar por qué le pasan cosas malas a gente nueva. El mensaje del Evangelio o el mensaje de la cruz, su resurrección es ese: algo bueno que les pasa a la gente mala como tú y yo. ¿Me entiendes? Y cuando estés tentado en decir: Dios no es justo, Dios no es justo, Él no es justo, y estoy de acuerdo contigo al 100%, Dios no es equitativo, Dios es justo, pero no es equitativo, porque si lo fuera, nos daría lo que merecen nuestros pecados. Pero la Escritura dice que las buenas noticias son estas. Salmos 103. Salmo 103, versículo 10 a 12. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está al occidente. Amén. Pónganse a sus pies. Aleluya. Aleluya, vamos a orar. Cierra sus ojos, incline sus cabezas. Gracias, gracias, Señor, por amarnos tanto que envió su Hijo Cristo Jesús. El nuevo pacto que tenemos contigo, Señor, significa que aún en el medio de las tormentas, las pruebas, que tú estás ahí, a nuestro lado, siempre con nosotros.